¿Cómo Ecuador descendió al infierno homicida? Así se titula, con esta interrogante, un artículo escrito para Nueva Sociedad por Luis Córdoba Alarcón, doctor en ciencia política y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia en la Universidad Central de Ecuador. Con él vamos a hablar en los próximos minutos de un artículo muy interesante que tiene muchos detalles, cierto, de la política interna ecuatoriana de los últimos años, pero que en grandes titulares nos desasna y nos explica un poco cómo se llega a esto que están viviendo. Luis Córdoba Alarcón, buen día, ¿qué tal? Gracias por este rato.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto dirigirme pues a la audiencia de Uruguay y aquí dispuesto para conversar al respecto.
Bien, Luis, hay un dato que vos manejás en tu artículo, que es el de cantidad de asesinatos del último año, 2023, 7.878, solo 584 resueltos por la justicia, una tasa de homicidios de 46 cada 100.000 habitantes, y Ecuador ubicado como el país más violento de América Latina. Está ese título que mencionábamos de tu artículo, cómo Ecuador descendió al infierno homicida. Si tuvieras que dar una explicación resumida en titulares para después desarrollar, ¿cuáles serían las principales claves de esto que está pasando hoy?
Bueno, yo diría que hay ahí tres momentos que explican por qué estamos como estamos. El primero, por haber confundido la presencia de una violencia criminal visible con la presencia de economías criminales. Muchas veces en América Latina y en el Ecuador existen economías ilícitas muy rentables, muy extensivas, pero que no tienen los niveles de violencia que tienen las economías criminales en Ecuador hoy por hoy. Y nosotros nos habíamos creído la píldora de que vivíamos en una isla de paz, de que aquí no pasaba nada, porque no eran frecuentes ni visibles actos de violencia criminal como lo son ahora. Y eso nos llevó a esta primera falacia, a pretender que como no había violencia, no había tampoco crimen organizado. Y creo que esta es una primera clave. La segunda clave es entender por qué estalla la violencia criminal. Y ahí lo que argumento es que en el caso ecuatoriano, como ocurrió en su momento también en el caso mexicano, la violencia estalla básicamente porque se rompen acuerdos, pactos de extorsivos que se construyeron desde el Estado hacia ciertos grupos criminales. Y al perder esa protección, comienzan a enfrentarse entre los distintos grupos y empieza una ola de violencia, cada vez una espiral de violencia. Y la tercera es que evidentemente el crimen organizado en el mundo entero y en el Ecuador solo es posible cuando participan criminales, agentes del Estado y actores económicos privados. Por lo tanto, las políticas que solo apuntan a detener al delincuente de la calle, pero no a confrontar la depuración de las instituciones de seguridad fundamentalmente y el lavado de activos, son ineficaces frente al crimen organizado.
Bien, con ese planteo inicial y para tratar de ir recorriendo el camino que vos hacés también en tu nota, que no sé si vos lo entendés como el origen, pero que comienza a desarrollarse con detalle en los gobiernos de Rafael Correa. Es desde ahí que se puede ver un crecimiento del fenómeno, o por lo menos el asentamiento de las bases de este fenómeno que están viviendo hoy.
A ver, ahí habría que decir dos cosas rápidas, ¿no? La primera es que como en gran parte de la región andina, producto de la producción de coca, la cocaína y la presencia del narcotráfico y la presencia del lavado de dólares del narcotráfico ha estado mucho tiempo más atrás, ¿no? Claro. En el Ecuador, por ejemplo, de lo que ahora se conoce, las operaciones del cartel de Sinaloa empiezan al menos en el 2005-2006. Es decir, antes de que inicie el gobierno de Rafael Correa. ¿Cuál es el problema en ese régimen político? El problema es que ese régimen político, con un claro liderazgo autoritario, deriva en un régimen autoritario fundamentalmente a partir del año 2012-2013. En el 2013 es reelecto, recordemos. ¿Y por qué deriva? Y esa deriva, mejor dicho, de un régimen autoritario, le da las posibilidades contingentes de acceder a tener control de los aparatos de los servicios de inteligencia, de la Policía Nacional, de la función judicial, Y ahí es donde va creciendo esta zona gris de criminalidad. Ese es el ecosistema político criminal en el de que se facilitan este tipo de acuerdos y que obviamente evoluciona, se desarrolla hasta el término del gobierno. Cuando cambia de gobierno, lo único que ocurre es que se rompen ciertos nexos al más alto nivel, pero lamentablemente toda esta zona gris de criminalidad quedó intocada. Y es eso lo que sigue reproduciéndose hasta el día de hoy.
Luis, para tratar de entender esto que vos estás contando, hay un detalle que aparece como una casi paradoja en el artículo que vos escribís, que es que al mismo tiempo que estaba sucediendo esto y que estaba creciendo el poder, si se quiere, del crimen organizado en Ecuador, el gobierno ecuatoriano recibió un reconocimiento, un premio por parte de la DEA, de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, por lo buena que consideraba que había sido su política, por la cantidad de incautaciones de droga en esos años. ¿Cómo se pueden explicar la convivencia de estas dos cosas?
Excelente tu pregunta, porque esto nos lleva precisamente a poner en discusión las métricas del éxito que maneja la DEA como Agencia Federal Antinarcóticos de los Estados Unidos y la fórmula de guerra contra las drogas que provee el gobierno de Estados Unidos en América Latina. La primera explicación es que precisamente eso explica lo que se denomina, según la literatura especializada, como acuerdos extorsivos con protección estatal. ¿Qué son estos acuerdos extorsivos con protección estatal? Son aquellas instituciones o reglas informales a través de las cuales los funcionarios públicos se abstienen de hacer cumplir la ley o, alternativamente, la aplican selectivamente contra los rivales de una organización criminal a cambio de participar de los beneficios de esa economía ilícita. Entonces, lo que observamos en el caso ecuatoriano es que efectivamente en junio del 2016 la DEA le condecora al ministro del Interior del Ecuador por haber roto récord en decomiso de droga y en desarticular bandas criminales. Y hasta ese momento parecía que estaba perfecto. Incluso había descendido la tasa de homicidios, las condiciones de seguridad y la percepción de seguridad era bastante buena. Pero 10 meses después ocurre lo inesperado, que en Colombia le detienen a alias Gerald, considerado el Pablo Escobar del Ecuador, un tipo que entre el 2013 y el 2017 exportó más de 300 toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de un sistema multimodal de lanchas por las Galápagos que llevaban cocaína desde Colombia y Ecuador. Entonces, ¿qué explica eso? Bueno, desde la investigación que nosotros estamos haciendo, porque ese no es el único dato, hay varios más, explica que se iba tejiendo una red de protección extorsiva, donde se le protegía a la red de alias Gerald con los choneros, pero se les combatía a los rivales. Y esta fórmula de protección extorsiva se replica en el gobierno reciente de Guillermo Lasso, porque se acaba de descubrir por la propia Fiscalía General del Estado que el director antinarcóticos del gobierno de Guillermo Lasso, un general de la policía, que fue el que dirigió las cárceles del país y después director antinarcóticos, había sido o es uno de los enlaces principales de otra de las organizaciones criminales de narcotráfico en el país, que son los Lobos. Y resulta que en el gobierno de Guillermo Lasso también se rompieron récords de decomiso de droga y de desarticulación de bandas organizadas, lo cual ratifica que esta política, esta métrica del éxito de decomisar cocaína como un gran avance en la lucha contra el crimen organizado, evidentemente tiene pies de barro.
Luis, en un momento vos citás un trabajo de Richard Schneider y Angélica Durán Martínez que tiene que ver con todo lo que venís diciendo y que puede provocar, yo diría, asombro o por lo menos la necesidad de releer y pensar lo que se está diciendo. Algo lo decías recién, las redes de protección extorsiva patrocinadas por el Estado, cuando aparecen, los niveles de violencia letal en los mercados ilícitos son bajos. Es como que no se está patrocinando esto, digámoslo así, para usar esas mismas palabras, pero de alguna manera cuesta entender, pero es lo que se vio en Ecuador y quizás también se vio en El Salvador un buen tiempo, hace poco.
Sin duda, y yo creo que ahí lo principal es que comencemos a repensar el nexo crimen-Estado. Esto lo han trabajado básicamente Guillermo Trejo y Sandra Ley en un trabajo recientemente premiado incluso por la Asociación Americana de Ciencia Política, en donde ellos dicen, miren, nosotros tradicionalmente pensábamos que el crimen es una entidad privada que funciona por fuera del Estado. y que por lo tanto dentro del Estado estarían los buenos que luchan frente a los malos, que son los criminales. Y bajo esa óptica, los gobiernos normalmente optan por la mano dura, es decir, fortalecen policía, fortalecen ejército para enfrentar y vencerles a los malos que están afuera del Estado. Lo que ellos demuestran en un trabajo sólidamente construido para el caso mexicano, pero que perfectamente nos ayuda a repensar la región, lo que ellos demuestran es que no opera el crimen organizado sin protección del Estado. Siempre requiere protección del Estado. Y voy a poner un ejemplo que en el caso ecuatoriano es muy elocuente y probablemente en el uruguayo también. En el Ecuador, la industria del banano se ha convertido en la principal fuente de distribución de la cocaína. Una reciente investigación hace unos 6 meses atrás, que se denomina Narco Banano, demostró que para que salga tanto banano con cocaína por los puertos oficiales del Ecuador, ha sido necesaria la complicidad del Ministerio de Agricultura, que otorgaba cupos de exportación a las bananeras. Y resulta que desde hace 10 años ese sistema de asignación de cupos no había sido auditado. Y por lo tanto hay más de 60 empresas fantasmas que decían tener plantaciones de banano en el Ecuador y exportar millones de cajas de banano cada semana, que nunca existieron, pero que sin embargo tenían el cupo para sacar no banano, sino cocaína. Eso demuestra que además no solo se requiere este sistema, sino que acaba hace 2 días de hacerse una operación en España y Ecuador para desarticular una organización vinculada con la mafia albanesa. Y descubren además que casi 7 empresas ecuatorianas que eran las que trabajaban lavando activos. ¿Con esto qué quiero decir? Que no podemos nosotros seguir entendiendo de manera ingenua que los criminales que trabajan en estas grandes industrias del crimen organizado solo operan afuera en las calles con los descamisados que andan agarrados los fusiles. Es importante entender el papel de lavado de activos y el papel de la participación criminal de los burócratas, de los funcionarios del Estado, empezando por las instituciones de seguridad, pero que avanzan seguramente hasta las instancias más altas del poder político.
Uh-huh. Ahí hay un punto también que es que hay menos crimen o menos violencia. En general, cuando esto parece estar funcionando, lo que decías del gobierno de Correa y menos homicidios, lo que pasó en un comienzo en el gobierno de Bukele también. Entonces, claro, desde la audiencia se pueden estar preguntando, bueno, vemos menos la violencia o capaz vemos menos homicidios cuando esta corrupción estatal, crimen organizado, está funcionando.
Sí, sin duda. Yo creo que ahí hay dos cosas que decir de fondo, ¿no? Por un lado, una cosa es la violencia criminal. Nosotros normalmente lo que hacemos en el mundo es de calcular un indicador aproximado, que es la tasa de homicidios. Entonces, se puede medir la frecuencia de la violencia criminal cuando entre un mes y otro, o entre un año y otro, va cambiando la tasa de homicidios. Y otra cosa de la violencia criminal, otro indicador, es la visibilización, que quiere decir el número de víctimas por cada acto criminal, por ejemplo. En el caso del Ecuador, lo más visible fueron las masacres carcelarias, que ustedes habrán visto. Más de 500 personas asesinadas en 13 masacres carcelarias al cabo de 2 años y medio. Este número de víctimas es un llamado de atención porque le vuelve visible. Pero también hay actos de violencia criminal visibles, como por ejemplo un coche bomba, o el incendio de un vehículo, o cuando van y acribillan en un recinto a 5, 6, 7, 10 personas. Este tipo de actos de violencia visible es lo que normalmente llama la atención de los medios de comunicación y por lo tanto genera una percepción de inseguridad, de presencia de violencia en la ciudadanía. Todos los países tenemos violencia criminal. Es evidente que hay homicidios violentos en todos los países, pero no todos tienen esta frecuencia ni todos tienen este nivel de visibilidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos en el caso ecuatoriano y que se han hecho en otros casos también es: ¿por qué estallan estas olas de violencia? ¿Por qué se vuelven frecuentes? ¿Por qué se vuelven visibles? ¿Y por qué al cabo de cierto tiempo decaen nuevamente? Entonces, este proceso dinámico es lo que hay que tratar de entender. Y una de las explicaciones, uno de los argumentos que teórica y empíricamente han ganado mayor fuerza con la explicación de América Latina, sobre todo en el caso colombiano, mexicano y centroamericano, es precisamente este de los acuerdos mafiosos de protección extorsiva desde el Estado. ¿Y qué quiere decir? Cuando hay un actor del Estado que protege, que provee el servicio de protección criminal hacia ciertas organizaciones criminales, es muy probable que la violencia criminal no sea muy visible, ni tampoco sea muy frecuente, porque no tienen por qué estarse peleando por rutas de narcotráfico, porque están protegidos. Está ya asignadas las rutas y se les garantiza esas rutas. Pero cuando se rompen estos acuerdos y desde el Estado aparecen múltiples actores queriendo proveer protección, esto genera un desorden criminal, como dirían otros autores. Y por lo tanto comienzan a enfrentarse las organizaciones por el control de ciertas zonas, por el control de ciertas rutas. Esto es claro, es una cuestión que es difícilmente entendible, porque siempre nosotros partimos de este presupuesto de que dentro del Estado están los buenos, de que el Estado representa la cosa pública. Pero creo que es fundamental comenzar a repensar eso precisamente si queremos afrontar con seriedad y contundencia el desafío del crimen organizado transnacional en América Latina.
Te pregunto por las últimas semanas en Ecuador, después de la declaración de guerra interna, ¿qué nos podés contar de cómo ha sido este tiempo? ¿Ha habido alguna novedad relevante de parte de esta actuación, esta ruptura que se puede leer desde lejos intentó generar con eso el gobierno de Noboa?
Bueno, yo ahí diría que hay tres cosas importantes. La primera es que se está dando un proceso de militarización total, no solo ya de la seguridad, sino también de la sociedad, porque comienza a reproducirse el ethos militar como el punto de referencia moral y el punto de referencia ético dentro de la sociedad. Entonces hay una propaganda militar intensiva en medios y en redes sociales que intentan posicionar la idea de que ahora sí se está ganando la batalla contra el crimen organizado. Pero no se está haciendo nada por depurar las instituciones estatales, empezando por las propias Fuerzas Armadas. Aquí en el Ecuador fue emblemático al menos dos casos en los últimos dos años. El primero, una red de captación ilegal de dinero organizada desde la provincia de Los Ríos, en el litoral ecuatoriano, por un militar en servicio activo que captaba dinero, llegó a captar cerca de 10 millones de dólares. Cuando vino a visitar a sus clientes en el Ministerio de Defensa en la ciudad de Quito, 7 días después fue asesinado, apareció asesinado. Ahí hay una red que solo desde las Fuerzas Armadas se reconoció, participaban cerca de 200 militares. En la policía, más de 300 policías vinculados a esta red de captación ilegal de dinero. Nunca se hizo nada, ha quedado en impunidad total y hasta ahora no hay un solo procesado. Y el otro caso que es elocuente. El presidente Guillermo Lasso, cuando estaba de presidente, dispone que se instale un radar en un cerro en la provincia de Manabí para detectar a las aeronaves que llevaban cocaína o que eran ilícitas. La Fuerza Aérea Ecuatoriana instala el radar y 10 días después, estando bajo custodia exclusiva de la Fuerza Aérea, 10 días después, hacen un sabotaje los propios militares que custodiaban. Hasta el día de hoy no hay un solo procesado por ese sabotaje del radar, pero evidentemente dejó inhabilitado y seguimos sin control aéreo de esa zona. Estos dos ejemplos, ¿qué nos dicen? Que dentro de las propias Fuerzas Armadas hay enormes problemas de infiltración del crimen organizado. Y ahorita, en el estado de guerra interna o de conflicto armado interno, a esa misma institución que no está haciendo nada por depurarse y que no ha creado mecanismos externos para supervisar su comportamiento, se le está entregando el manejo de la política de seguridad, lo cual es enormemente riesgoso, porque si hay una zona gris de criminalidad como la que estamos manifestando que existe y que está vivita y coleando dentro del Estado ecuatoriano, es factible que bajo esta tela de aparente combate al crimen organizado, en el mediano plazo se configuren nuevos acuerdos mafiosos y vayamos a una nueva pacificación mafiosa. El segundo factor que me parece clave es que, según los datos, evidentemente ha comenzado a descender la tasa de homicidios. Según los datos que emite la propia policía, hay ahora menos homicidios que los que se esperaba en este mes de enero y febrero del año anterior, que es la presencia, el efecto directo de la presencia de Fuerzas Armadas y policía de manera más asertiva. Y el tercer efecto que me parece clave es lo que está ocurriendo en las cárceles. Lo que hemos visto en estos primer mes de conflicto armado interno, como lo declaró el gobierno, es una intervención total de las cárceles. Han logrado realmente deconstruir el poder que tenían adentro, pero esto puede ser una ficción. si es que en el mediano y largo plazo no se hace nada por romper los resortes de economías ilícitas que operaban en las cárceles. Y esos resortes tenían que ver no solo con tráfico de droga dentro de las cárceles, sino también con el acceso, por ejemplo, a bienes básicos, que son los que no existían por el hacinamiento y otras condiciones de vida. Entonces yo creería que no tenemos todavía elementos para ser concluyentes sobre lo que está ocurriendo. Hay que ir viendo la evolución de este nuevo escenario, pero el cuarto factor que quería mencionar es cómo se ha abierto este escenario de conflicto armado, ha abierto la posibilidad para activar la presencia directa ya del Pentágono en suelo ecuatoriano a través de varios acuerdos que lo firmaron en el año anterior.
Eso te quería preguntar, ¿cómo lees el rol que está jugando Estados Unidos en este escenario?
Bueno, el Estados Unidos viene trabajando en el caso ecuatoriano desde al menos 2 años y medio, acercándose, haciendo una serie de aproximaciones para comprometer al Ecuador en varios sentidos, ¿no? En lo que yo leo es hay una ampliación de lo que es el Plan Colombia hacia el Ecuador. Incluso en la ley de Autoridad de Defensa Nacional del 2023, en donde se aprueba en un capítulo la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos, se habla expresamente de una ampliación del Plan Colombia hacia el Ecuador y hacia la región andina. Yo creo que en ese marco es como el Pentágono está enviando asesores ya al Ecuador, va a enviar entrenamiento y obviamente está vendiéndole al Ecuador el paquete completo de lo que es una venta de armamento, pertrechos y tecnología que viene acompañada de entrenamiento, logística, etcétera, etcétera. Algo muy parecido está ocurriendo también en el caso del Perú. Recordemos que el Perú, en mayo del 2023, el Congreso aprobó el ingreso de tropas de los Estados Unidos y asesores del Pentágono a suelo peruano. Ellos ya vienen operando, creando algunos aeródromos para lo que es operaciones de coordinación, sobre todo con aeronaves no tripuladas. Algo muy parecido va a ocurrir en el Ecuador en los próximos 6 meses. Entonces, si miramos Ecuador, Perú y Colombia, entendemos que lo que está ocurriendo es una expansión del Plan Colombia con un enorme financiamiento y todo esto en el contexto de algo que es peligroso para la región, en el contexto de una hostilidad cada vez mayor entre las grandes potencias, Estados Unidos frente a Rusia, frente a China, cada vez con mayores tensiones geopolíticas en el contexto de Europa, en el contexto de Medio Oriente, y ahora ojalá no, pero podría desarrollarse también en el contexto sudamericano, lo cual nos hace pensar que en este contexto geopolítico, comprometerse de manera total, alinearse de manera total con Estados Unidos, no es precisamente la política exterior más aconsejable.
Luis Córdoba Alarcón es doctor en ciencia política, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia en la Universidad Central de Ecuador. Nos estaba brindando este panorama a través de diversos estudios e investigaciones de su visión de este tema en Ecuador y la región. Te pregunto para el final, Luis, porque vinieron varios mensajes de la audiencia que recién repasé unos minutos, que tenía que ver con una pregunta que le hicimos, y le hizo, creo, Ricardo acá, a Juan Pablo Luna y Feldman, cuando vinieron a hablar también, a Andrea Feldman, de su estudio de política criminal, y es legalicen, se legaliza y acá ellos no
las
se
drogas.
Claro, legalicen las drogas, perdón. Y acá se soluciona todo, ¿no? Con la legalización internacional general, que obviamente se está muy lejos. Pero en aquel momento ellos nos decían, ojo, estamos hablando de crimen organizado, no narcotráfico. ¿Cómo lo ves vos desde tu visión de ahí de Ecuador?
Totalmente. Yo creo que una de las primeras lecciones que hay que aprender para América del Sur y América Latina es que hay que desnarcotizar la agenda de seguridad. Y esto es muy entendible cuando ves tú el financiamiento que viene desde las propias agencias de Estados Unidos, que no solo financian la operación de la DEA o del INL en los distintos países a través del Comando Sur inclusive, sino que además financian investigaciones. Aquí en el Ecuador han financiado y han creado el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Y claro, con ello, ¿qué logran? No solo logran posicionar sus intereses en la política de seguridad, sino también sus intereses en la narrativa, en el relato que se construye sobre las amenazas a la seguridad. Entonces, desde esa perspectiva, en el Ecuador, los gobiernos han sido rehenes de una narconarrativa, según la cual el crimen organizado se reduce a narcotráfico. Y es eso la peor trampa en la que podemos caer. En el Ecuador hay tres mercados ilícitos, enormemente rentables, que están carcomiendo la gobernanza democrática del país. El primero es el tráfico de armas. Y desde el 2011, Fuerzas Armadas del Ecuador están a cargo del control de armas. Y hasta el día de hoy no explican por qué ese mercado de tráfico de armas sigue creciendo sin control. Tráfico de armas. Segundo mercado ilícito que aquí ha crecido enormemente, minería ilícita. La minería ilícita se ha convertido en verdaderos enclaves criminales, desde el cual están no solo lavando dinero, sino posicionando gobernanza criminal a nivel local, a nivel de cantones y provincias. Y el tercero, el contrabando fundamentalmente en el caso ecuatoriano de cigarrillos de origen chino. Ha sido tal el contrabando, tolerado desde el Estado, con total complicidad de las autoridades, que hoy por hoy, 8 de cada 10 cigarrillos que se consumen en el Ecuador son cigarrillos de contrabando de origen chino. Es decir, que no pagan un solo centavo por aranceles. Estos tres mercados ilícitos les ponen a ustedes como ejemplo de que el problema del crimen organizado en el país, en el Ecuador, es muchísimo más complejo y rebasa en creces lo que es el narcotráfico. ¿Pero por qué siempre vemos el narcotráfico? Porque resulta ser el que tiene los reflectores del país que ejerce hegemonía en la región, pero también el mercado más violento. Esto sí es cierto. El narcotráfico es el mercado más violento en América Latina, y por eso normalmente los periodistas y todos estamos preocupados de ese mercado. Pero creo que es fundamental mirar el problema de manera mucho más holística e integral si queremos afrontarlo seriamente.
Luis Córdoba Alarcón, doctor en ciencia política, desde allí, desde Ecuador. Gracias por estos minutos aquí en No Toca Nada. Muy amable.
Gracias a ustedes, muy amables también por la invitación.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Había visto de reojo las afirmaciones de algunos oyentes. Legalicen y no jodan más, decía Felicia, no es que estaba preguntando, y algunos más lo decían de esa manera, y recordé cuando hablamos de estos mismos temas y el estudio regional lo que habíamos hablado con Andrea Feldman y Juan Pablo Luna. Creo que ha sido una pregunta del sueco, por suerte se lo pregunté a él y no empecé a intentar hilvanar una respuesta. Yo quedaba bastante claro, pero cuando él hablaba de algunas situaciones de crimen organizado y no narcotráfico en Ecuador, que tienen que ver con Ecuador, uno puede saber que aquí más abajo, en el sur de América, algunas, como el contrabando de cigarrillos, pero llegan al expresidente de Ecuador, ¿no?
De Ecuador. De Paraguay.
Que ahora tiene a su Delfín como presidente, ¿no?
Sí, la línea, correcto.
No, estoy inventando,
sí,
yo,
sí, talareando acá, ¿no? Del Partido Colorado, él estuvo, perdió con Marito Abdo en la interna, y ahora fue su candidato Santi Peña el que le ganó a Abdo la interna.
La relación de Cartes con esto no es un invento de ahora, ni viene, y ahí venía la explicación de Andrea Feldman, sobre todo, que le dio aquella vez, vos no se queden solo diciendo y repitiendo narcotráfico, que viene muy bien para todo lo que escuchamos en campaña ahora, que en general caen en esa. Van directamente, cuando Andrea Feldman explicaba claramente, cuando tienen la estructura armada, después se te mueven para el lugar donde esté el negocio del crimen ilegal y organizado. Cortales esta vía, sí, van a encontrar otra vía, porque están armados para funcionar de forma paralela,
sí, sí,
a la
porque
realidad.
Ya están funcionando en esos otros ámbitos.
Nada, interesante escucharlo, y por momentos espeluznante. Sí, a Luis, sí, Córdoba Alarcón, sobre la realidad de la región, un poco lejana quizás por momentos, muy cercana en otros.
De 8 a 12, No Toquen Nada.